presentarme, me decía, preséntate un poco también para que sepan quién eres. Me preguntan cómo me llamo, y digo, me llamo como mi jefe, Jesús, ¿eh? Y vamos a ver, solo llevo 17 años de sacerdote, de cura, decimos en España, de cura. Ahora estoy en una parroquia cerca de Madrid, por zona de Alarcón, que me tocó hacer además desde cero. Me dijo el obispo ahí, busca terreno, busca gente, busca dinero sobre todo, y a ver qué pasa. Y efectivamente, pues así, una historia preciosa, en la cual hicimos un templo grande. Un templo grande se nos quedó pequeño. La zona donde estamos es una zona donde hay práctica cristiana muy abundante. No es frecuente en España, pero porque sabes una idea más o menos, cada domingo en misa vienen unas 10.000 personas. Y a diario, pues, 500, 800 asisten a la Eucaristía. Una parroquia con muchos grupos, mucha vida y muchos movimientos. Renovación carismática, vienen comunidades neocatecumenales, aunque nosotros no podemos seguir eso porque nos morimos, pero en fin. La escuela de la mamá de sí, acción católica, gente de cursillos, gente de comunidades, una realidad muy plural. Y eso es, digamos, la ocupación, ser pastor y ser párroco, aunque algunos dicen que estresa, que efectivamente estresa mucho, pues es muy bien. Y eso es lo que el Señor me ha pedido que me dedique desde siempre. Primero estuve en una barriada obrera, Canillejas, después en un pueblo de la montaña y al final. Además también el Señor me ha concedido trabajar en la diócesis en cosas así bonitas. Soy el director espiritual del Seminario de Madrid, uno de los directores espirituales, y además pues me dedico a predicar tandas de ejercicios, sobre todo últimamente a seminaristas. He predicado 8 tandas diferentes en 6 seminarios diferentes de España, por el norte, por el sur, por todos los lados, ¿no? Y cosas así, que veis que es un sacerdocio el que estoy viviendo ahora, como vosotros, sacerdote secular, diocesano, pero viviendo también y enriqueciéndome de la realidad de los movimientos. Mirad, yo os escuchaba esta mañana, algunos habéis conversado conmigo, digo, ¿qué va a dar ser español? Que peruanos, todos somos iguales. Y los seminaristas de Burgos o de Santiago de Compostela o de Ciudad Real o de Madrid, sois iguales todos. Por dentro el ser humano es el mismo, no cambia nada. Vuestros defectos, los mismos y los de ellos. Y vuestras virtudes, las mismas. El ser humano está hecho pues de la misma pasta, evidentemente. Pues yo quería transmitiros esta noche y como 3 o 4 ideas que a lo mejor os pueden ayudar a estos ejercicios o retiro que hemos empezado. ¿Cómo llaman estos ejercicios o retiro? Retiro espirituales, que en España son muy tiquismiquis. Los jesuitas dicen hace años que tienen que hacer ejercicios y tienen que meterse a Ignacio, pero bueno, ejercicios. En primer lugar, deciros que mirar el Espíritu Santo unge muchas cosas. Unge, por ejemplo, lugares. Aquí en Perú seguro que tenéis algún santuario especial donde el Señor derrama mucho su gracia. Supongo que existe alguna imagen a lo mejor de algún Cristo, el Señor de los milagros, sabe hablar de él, ¿no? Donde la gente realmente se encuentra con el Señor. En Europa, lugares ungidos, pues Roma, la tumba de San Pedro de San Pablo es un sitio conmovedor. Realmente tú rezas ante los apóstoles y se te abren las carnes del alma, si se podía hablar así, ¿no? En Europa este año, además, y en el mundo entero, estamos celebrando el 150 aniversario de la aparición de Nuestra Señora la Virgen María en el Santuario de Lourdes. 150 años. Es un año que el Papa ha hecho. Y Lourdes es un lugar ungido. La gente va a Lourdes, se arrodilla ante la gruta de Masamier, que es donde aparece Nuestra Señora, y la gente se transforma. Sufre una, o padece una verdadera invasión del Espíritu Santo. Y eso se le llama la unción. Hay lugares ungidos, hay personas ungidas. Los santos siempre han estado ungidos. Por ejemplo, Juan Pablo II, ¿verdad? ¿Qué unción tenía? Dijera lo que dijera, las palabras del Papa, y del actual Papa también, por supuesto, y hacer de menos, pero todos tenemos un recuerdo de Juan Pablo II como un vendaval, ¿no? Llamaban el huracán Boitiba, porque era como un huracán espiritual, ¿no? Y dijera lo que dijera, atravesaba el corazón. También hay que decir que hay tiempos ungidos en los cuales el Espíritu Santo se derrama con una fuerza especial y el Espíritu Santo actúa con una fuerza muy especial. Y los ejercicios espirituales son un tiempo ungido. Yo he conocido cientos de personas que su vida se ha transformado en unos ejercicios espirituales como estos. Que su vida ha sido distinta que antes. Porque el Espíritu Santo ha querido derramarse con su fuerza, ha dado sentido a las palabras. Y esta mañana hablaba el Padre Jesús, yo veis que haré muchas referencias a lo que él dice, porque yo lo que hago es recoger un poco sus enseñanzas y a lo mejor concretarlas, si el Señor me da ese don. Si el Espíritu Santo produce un quebrantamiento del corazón, un quebrantamiento, un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo deseas. Empezamos con el salmo. Y por tanto, venimos estos días cargadísimos de ilusión. Venimos todos, los seminaristas, pero también los sacerdotes, estamos muy entusiasmados, estamos encantados de tener unos días especiales que no podemos desaprovechar. Cada palabra que se pronuncie aquí, cada testimonio de un hermano, cada palabra que digan los sacerdotes, va a ser un regalo preciosísimo de Dios, que si tenemos las disposiciones de desear, hay una frase preciosa que dice que tanto se alcanza cuanto se desea. Y si deseáis mucho, si tenéis un deseo muy dilatado y un deseo muy fuerte de ser de Cristo, solo de Cristo, y de conocer al Señor, de tal manera que se revele Jesucristo y que en estos ejercicios se produzca una verdadera revelación. Una cosa es conocer a Jesucristo, que te hablen de Jesucristo, pero otra cosa es encontrarse con Él y dejar que el Espíritu Santo te revele. Esto lo decía mucho el apóstol San Pablo. San Pablo había oído hablar mucho de Jesús de Nazaret y le había cogido manía, y de hecho muchos de sus contemporáneos hablaban y decían: este Jesús hizo milagros, y de hecho San Pablo vio cómo apedreaban a Esteban y vio morir al joven Esteban, al diácono Esteban, apedreado por el nombre de Jesús, pero todavía no se le había revelado el Señor, hasta que él cuenta en una de sus cartas: cuando se me reveló nuestro Señor Jesucristo, entonces ese ya fue el Señor. Y por tanto, yo lo primero que os quería compartir con vosotros es la ilusión y el gozo que tenemos, especialmente el Padre Chus y yo, de estar compartiendo unos pocos días de nuestra vida con vosotros. Y de nuestra experiencia particular, porque ¿de qué os vamos a hablar? De lo que llevamos en el corazón. No hemos preparado ningún escrito, veis que él no lleva ningún papel, y yo tampoco. Es abundancia cordis, os loco, y cordis el Evangelio. Y es verdad, la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Y por tanto, yo sí que deseo que se produzca, y le pido al Espíritu Santo que hoy se derrame con fuerza sobre cada uno de nosotros. Que estos ejercicios sean un nuevo Pentecostés. Que las llamas de fuego entren en nuestros corazones y que hablemos todos de las maravillas de Dios. ¿A qué venimos? Venimos a una cosa: a contemplar el misterio de Cristo. A contemplar el misterio de Cristo. Porque somos lo que contemplamos. Somos lo que vemos. Estos niños que ahora ven tanta violencia en la televisión llevan la violencia en su corazón. Estas personas que ven tanta pornografía en esas cosas llevan esa suciedad también en su corazón. En cambio, la gente buena que sabe ver lo bueno, la gente que sabe ver la belleza, la gente que descubre la belleza del rostro de Cristo y se enamora del rostro de Cristo y aspira al perfume de Cristo y se encuentra con Cristo, esa persona al final no puede apartar ya su mirada de Él y se entusiasma con Jesucristo. Mira, la gran tragedia de nuestro tiempo, ¿sabéis cuál es? La gran tragedia de la Iglesia Católica se define en una palabra. La palabra es mediocridad. Mediocridad. Estamos rodeados. Yo te lo digo mucho en la parroquia. Yo digo, estamos rodeados de todos los trabajos, de modo de tanto de hablar. Cuando me quiero meter con los sacerdotes que trabajan conmigo, digo, estoy rodeado de tontos para meterme con ellos. Muy bien, es que tú, el mío, el tonto, así. Pero es verdad. ¿No os da la sensación de que en la Iglesia, y especialmente los ministros del Señor, somos mediocres? Hemos pactado con la mediocridad. Hemos pactado con el yo no puedo. Esa denuncia del demonio que en el Apocalipsis se llama el acusador de nuestros hermanos, el que les acusaba día y noche. El demonio siempre acusa y te dice, tú no vas a poder, tú no vas a llegar. Tú santo, ¿santo de qué? Santo de nada. Tú con ir tirando, con ser bueno, un poquito bueno, con eso me conformo. Y ese es el gran engaño. Tú no tienes que ser bueno. Dios no te ha traído aquí para que seas un buen curita. ¿Qué curita más bajo se dice a veces? Que en España te curita. ¿Qué padrecito tan bueno? El padrecito, qué bueno es este mal. No. O somos santos, o nunca llevaremos a Jesucristo, de verdad. Esta nueva evangelización que os estáis planteando, ¿no?, en América, ¿no?, que en la partida creo que ha salido esa idea que el Papa lo ha transmitido, ¿no?, llevar de nuevo a Jesucristo, esto lo van a hacer los santos. Es decir, vosotros, ahora, atención, ¿qué santidad? Y creo que hoy hemos recibido todos una palabra preciosísima. Hemos recibido una enseñanza preciosísima. La santidad de que yo me imagino, o la santidad mía, o la santidad que yo me tengo que construir, no. ¿Qué rezamos en el gloria? Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. La santidad es un misterio que se acoge y no que se conquista. A Dios no se le compra con virtudes, con Dios no se hace intercambio. Hago tantas cosas buenas para que tú me des a cambio más gracia. Hay mucho pelagianismo en la Iglesia. A lo mejor los nuevos no sabéis quién es Pelagio. Fue un señor muy equivocado que quería provocar su propia santidad. Y esto es un error. Esta experiencia que nos ha contado Chus, comiendo el conejo al ajillo, en Alcobendas o en Coveña, en uno de los dos sitios, seguro que de esos pueblos que hay cerca de Madrid, ¿no? Es un descubrimiento que a veces todos hemos tenido que vivir y que sufrir. Dios mío, yo es que he vivido desde mí y para mí. Y todo lo que he hecho ha sido para mi mayor gloria, para mi mayor honra y para decir todas las noches cuando me acostaba que yo soy. Estoy en el seminario. Rezo laudes y vísperas. ¿Os acordáis esa escena que el Señor vio en el templo cuando subía el publicano? Y el pecador que decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, como ese baboso o asqueroso, el que está ahí tirado detrás de mí, que es un publicano, yo en cambio ayuno y hago el diezmo y hago todas mis oraciones, soy buenísimo. Y el otro, tirado en el suelo, no sabía más que decir, apiádate de mí que soy el pecador. Bajó justificado el pecador y no el otro. Y por eso yo os invito a todos a que hoy queráis acoger la única santidad que es posible acoger en la Iglesia, que es acoger la santidad de Jesucristo. Yo conozco curas, sacerdotes en España, muy amortizados. Me explico lo que significa amortizado, ¿no? Son sacerdotes cómodos, sacerdotes que se han rendido, sacerdotes que quieren tirar para adelante, que lo que les interesa es esto. Y esto. Y la hora del médico, ¿eh? Descansar a la hora oportuna y ya está. Y te da pena. Porque lo que necesitamos son sacerdotes vibrantes, sacerdotes enamorados, sacerdotes entusiasmados, que han contemplado la belleza de Cristo y no tienen más remedio que anunciarla. Y eso es una gracia que solo te puede dar el Espíritu Santo, que tú no vas a conquistar.
no es así. Y por tanto, ser santo es simplemente desde la pobreza, desde la conciencia, y fijaos que yo hemos reconocido no que tenemos pecado, que somos pecado. Todos los pecados del mundo pueden pasar por mi corazón. De ellos me ha librado el Señor, de algunos y de otros no. Otros me los ha perdonado después de hacerlos y otros me los ha perdonado y me ha impedido que los cometa. Pero todos los podría cometer. Cuando pienso en un terrorista, cuando pienso en un violador, cuando pienso en un asesino, todo eso es mío también. No tengo por qué asustarme. Pero es que el Señor ha bajado a mi pobreza. Me ha visitado en mi pobreza y se ha quedado en mi pobreza. El santo no es el pluscuamperfecto. Eso es lo que yo me quería. Una vez en casa de mis padres leí una novela de una santa, me parece la Santa Genoveva del Monte del Pico, una de estas así, que decía lo siguiente: siendo pequeñita, desde recién nacida, los viernes de cuaresma no mamaba del pecho derecho de su madre para hacer alguna y así manifestar ya. Y además, cuando tenía 3 años, hacía altarcitos por su casa y se hacía cruces y a los pobres, y usted no me lo cree. Yo no me lo creo, porque no, que los santos han tenido pues pecados, fatalidades, las que tenemos todos, ni más ni menos. A mí me emociona especialmente permitirme que hable de una santa que a mí me encanta, algo así me identifico un poco con ella, que es Santa Bernardita Subirú. Era, como decimos en España, la tonta del pueblo. Que me perdone, no quiero decir ninguna cosa, así que... Pero fijaos, esa niña, hija de un molinero que tenía problemas además porque tomaba mucho, y el padre filtraba y a... Pues era tan cortita, tan cortita la niña, que la monja no la quería dar la primera comunión. Porque esa niña, ¿cómo va a dar la primera comunión? Si no sale ni decida sobre él. Si es tontísima. Sí, la pobre es que debe ser medio subnormal. Y a la tortita, un día la Virgen María, que iba cogiendo leña para su casa, se le aparece, y además, fijaos qué bonito. ¿Sabéis lo que era la gruta de Masarí en la cueva de Lourdes? Era el basurero del pueblo. La gente tiraba ahí la basura y la quemaba ahí. Fijaos qué bonito. El lugar que escogió María para poner sus pies. Y además en los pies llevaba una cosa. Escogió el basurero del pueblo. Y le dijo, ven, y reza conmigo. Y dile a los sacerdotes que quiero que vayan a mi templo. Se reían de ella. De hecho, excavó el primer poquito para buscar el manantial del famoso agua de Lourdes. Y como tenía tierra, la pobre arrojó varias veces esa cruz de ver. Todos se reían de ella. Y sin embargo, Juan Pablo II llamó a Lourdes el corazón de la misericordia de Dios. Es impresionante. Los millones de personas que por la fidelidad de una niña así de conflicto pudo hacer Dios por medio de el sí que dijo esta mujer. Y el Señor simplemente está esperando tu sí. Tú también puedes ser como esa gruta de Masarí. Tú también puedes ser, entre comillas, basurero, donde el Señor sí quiere poner sus pies. Donde el Señor sí quiere estar. Y te puede hacer un gran santo porque, no porque a lo mejor seas muy virtuoso o porque seas especialmente, no te preocupes de eso mucho. Hay una discusión muy grande que ya nos meteremos con ella, y es que en la vida espiritual preguntan a veces la gente, primero, ¿qué es la estética o la física? Vaya duda, ¿verdad? ¿Tengo que hacer muchos ejercicios para que el Señor por fin se me revele? ¿O simplemente lo que tengo que hacer es ser muy humilde, dejar que el Señor se me revele y como consecuencia de la revelación del Señor, ya lo tengo? Yo soy de los partidarios de que primero la mística, después la estética. Porque si no has conocido a Jesucristo, si no has contemplado la belleza de su rostro, como ayer leíamos en el Evangelio de la Transfiguración, ¿qué sacerdote vas a tener? Un sacerdocio a tu medida, desde ti y para ti. Un sacerdocio para gustarte a ti y para inflar tu ego y para quedar bien y para ser el protagonista. O un sacerdocio en el que solo Jesús se luzca, solo Jesús sea el protagonista y que nosotros seamos, ¿lo que es esto? un micrófono que tenga las menos interferencias posibles para que la voz de Jesús, la gracia de Jesús, la ilusión de Jesús pase por nosotros y llegue a los hermanos y llegue al mundo. Qué bonito es también, permitidme que continúe con esta santa a la que yo tengo tanta devoción, Santa Bernardita, cuando al final ya se aprueba el volumen, el señor obispo dice que de acuerdo con el sitio especial deciden a la pobre meter la monja. Estaba enamorada de un chico, pero el obispo dijo, como es muy buena, pues nace sin la monja, y ahí la cerraron en un convento. Y había una monja, la misma que le había dado catequesis, que era la priora, la superiora, que la tenía una manía espantosa, y ella no creía que la Virgen se había aparecido a esa niña. ¿Cómo se va a aparecer a esta tonta? Y entonces la fichaba, y un día vio que paseando, rezando el rosario por el patio, la niña cojeaba. Dice, ya está otra vez San Bernardet llamando la atención. Es que si no llama la atención, no está tranquilo. La regañó y le dijo, usted siempre ha sido una farsante y usted siempre ha querido llamar la atención. Deme alguna señal de que es verdad, de que la Virgen María ha hablado con usted y que todo lo de Lourdes es verdad. Y ella contestó, no tengo ninguna señal. Dice, a lo mejor esto le sirve. Se levantó el ángel y tenía un tumor óseo del tamaño de la cabeza de un niño. Tenía un cáncer de huesos que le había estado comiendo durante años y no había dicho nada nunca. Lo consideraba un regalo de Dios. Qué bonito, porque entonces la monja comprende, la superiora comprende que esa niña estaba tocada por la gracia. Va a la capilla y dice, esa fue una conversación preciosa, está narrada en la historia, lo cuenta ella. Me he pasado los años de mi vida golpeándome con cilicios y disciplinas. He pasado noches enteras haciendo oración. Me he mortificado y he orado como una loca para abrir y golpeando las puertas del cielo. Y a esta, en un instante, tú la has llenado de tu gracia y de tu amor. Dice, porque ella es humilde y yo con tanta virtud nunca he tenido la vida. Ahora comprendo cómo se llega al cielo. El cielo no se conquista, decía ella. El cielo se acoge. Y es lo que yo hoy simplemente quería transmitiros. Acoger la santidad de Jesucristo. Ser Cristo en la tierra. Ser transparencia de Cristo. Las manos de Cristo. La mirada de Cristo. El cariño de Cristo. La cercanía de Cristo. La claridad de Cristo. El valor de Cristo. La entrega diaria de Cristo. Que podáis decir, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, como le decía el Señor. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Aunque yo sea una cloaca, no me importa. Él quiso nacer en una cuadra entre bestias. Él quiso nacer entre animales con suciedad. No le importó llegar ahí. Le va a importar llegar a tu corazón. Y por tanto, abre las puertas de par en par al Señor. Y ojalá que tú, tu deseo de estos ejercicios sea, Señor, si yo quiero ser un sacerdote santo, yo quiero llevarte a todos los lugares, quiero llevarte donde haya un ser humano, sé que tú tienes que estar ahí. Quiero que me abrace el fuego de tu Espíritu Santo y ardo en deseo, Señor, a pesar de ser pecador, no a pesar de ser pecador, porque soy pecador, tengo muchas más ganas. No te excuses nunca en tus fragilidades, no te excuses nunca en tus pecados. No, yo no sirvo. No, es que yo, como tengo tanta historia atrás, como tengo tanta historia de pecado, como tengo tanto defecto, seguro que yo nunca voy a ser santo. Estás muy equivocado. Puedes ser el santo más importante del Perú.
Puede ser Santa Rosa, ¿no?
El quinto o el sexto del Perú. ¿Eh? Hay bastantes. Yo vi ayer tres. Vi tres cráneos de santos. ¿Eh? La verdad es que no estaba muy guapo, claro, no lo digo, no, pero sí me llegó. Chus con Padre Oscar a los dominicos y no, juntos los tres. Pero hay más. ¿Eh? El proceso, unos cuantos más también, por supuesto. Y yo veo aquí, os miro con la mirada que el Señor me concede miraros, y os veo a todos santos, sacerdotes de la nueva evangelización. Vosotros os reís, yo veo que Dios me mira demasiado bien, no. Si habló Dios por la burra de Balaam, no hablará por vosotros. Evidentemente, ese es mi consuelo. Cuando yo tenga que hablar, ¿qué voy a decir? Yo, cuando me pongo sacerdote, el primer sacerdote tiene que decir, ¿qué digo? No te preocupes, Jesús, que si yo hablé por una burra, también la gente me dice. Con lo cual, ese ha sido un consuelo muy grande durante toda mi vida. Así pues, hoy, esta Eucaristía, que va a terminar yo mi breve reflexión, si puede ser breve, comillas. En España, cuando un cura dice, voy a terminar, es como una vida que va a terminar. Prende el teléfono, voy a terminar. Para terminar, hermano, eso sí, planear hasta que no sé qué pasa igual, ¿no? Pero ahí es cuando salud dice, voy a terminar, ¿no? Para terminar, esperar hasta que todavía más o menos 4 o 5 minutos, ¿no? Pero empezando a terminar, comprendéis que todos venís aquí con tanta ilusión. Es una maravilla tener a Dios. Sois unos privilegiados. Qué suerte. Además, lo de menos es lo que digamos. Bueno, si decimos bien, bien, ¿no? Pero lo importante es tú y el Espíritu Santo, que te va a mostrar tantas cosas. El rostro de Cristo, la belleza de Cristo. Cuando Juan Pablo II se reunió en Roma con 2 millones de jóvenes en Torredata, en el año 2000, dijo lo siguiente: jóvenes del mundo, os digo una cosa, la belleza salvará al mundo. ¿Qué belleza salva el mundo? La belleza de Cristo. Eres el más bello de los hombres, porque yo y el santo hemos cantado. Eres el más bello de los hombres. Y el mundo necesita la belleza de Cristo. La gente necesita la belleza de Cristo. Los pobres necesitan la belleza de Cristo. Las mujeres abandonadas necesitan la belleza de Cristo. Los niños necesitan la belleza de Cristo. Todos necesitamos la belleza de Cristo. Pero para eso hay que contemplarlo. Contemplarlo y que veáis la vida, vuestro rostro no se arrojará. Es la que tiene boca al Señor y lo escucha. Por tanto, Señor, venimos a contemplarte. Somos lo que contemplamos. Y por eso os pido que le pidáis al Espíritu Santo mucho recogimiento, mucha interioridad, mucha vida interior. Un sacerdote santo necesita tener mucho tiempo de trato íntimo con el Señor. De enamoramiento de Cristo. Yo lo contaba de hecho hace muchos años y después lo predicó alguna vez, pero vamos, no diciendo que era yo más o menos. Es verdad, no me importa contar que siempre he estado muy enamorado del Señor. Y el Espíritu Santo pues provoca ese tirón de querer, Señor, sigo buscando tu rostro, sigo enamorado de ti. No te quiero como el primer día. Yo cuando hago bodas de oro, una parábola que es muy frecuente, veo a los novios, me acuerdo de las primeras bodas de oro que hice. La novia tenía 82 años, ¿eh? Y el novio pues tenía que hacer 50 años de pasado. Venía a celebrar. Y le pregunté a la mujer, ¿tú quieres a tu marido como cuando te casas? Y me dije, padre, vaya tontería, me preguntaba usted, dije, vaya, me quedará más suelto. ¿Quién le mandará a mí preguntar estas cosas? Quiero a mi marido 1000 veces más cuando me case. 1 millón de veces más cuando me case. Hemos sufrido tanto juntos, hemos llorado tanto juntos. Hemos luchado tanto juntos que al final de mi vida solo le pido a Dios marcharme antes que él, porque no resistiría un minuto de mi vida sin estar al lado de mi esposo. Una mujer con 82 años profundamente enamorada. Y eso es lo que nos pasa a todos, que nosotros no resistiríamos ni un minuto de nuestra vida sin Cristo. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? Y se trata de ir creciendo en el amor. A pesar de ser pobres, mantendremos nuestros pecados, podremos mantener nuestras pobrezas, y el Señor nos sacará muchas veces de ellas, o no, no lo sé, no importa. Lo importante es que sepáis que el Padre os regala cada día a Cristo. No hagáis nunca un rechazo de ese regalo. Y veréis como mirando para atrás podéis decir, Señor, tú has sido lo más bonito que me ha pasado. Tu belleza me arrebató. Ese es el grito de San Agustín. Tarde de mí, hermosura tan antigua y tan nueva. Qué tarde de mí. Qué pena no haberte conocido antes. Qué pena no haberme enamorado. Qué pena que tú me hubieras sido revelado antes. Sacerdotes santos, sacerdotes enamorados del rostro, de la belleza del rostro de Cristo, y que transmitan la belleza de Cristo allá donde hay un ser humano que llore, que sufra, que esté solo, que haya recibido heridas, abusos, horrores, violencias. Allá es necesario el Señor, y el Señor hoy te pregunta, ¿puedo contar contigo? ¿Puedo contar contigo? Y ojalá que todos hoy, pidáis con esa generosidad de ánimo que os da el Espíritu Santo, no por vuestra virtud, sino por el don del Espíritu. Señor, aquí estoy, soy un churro. ¿Sabéis lo que es un churro? En España hay unos bollos que fríen con aceite, muy blanditos, son así alargados, se llaman churros o porras, ¿eh? Vienen aceite y son muy blandos, se mojan en leche y se deshacen. Pues mirad, Dios hace palanca con un churro, decimos, para decir lo que es agradable. Normalmente para hacer palanca está una barra de hierro, ¿verdad?
Con la barra de hierro, y entonces ya levantas.
Nosotros somos esa especie de churro. A lo mejor muy blanditos, pero aquí estamos con nuestra pobreza, tan contentos siendo pobres, pero conociendo y amándote desde nuestra pobreza personal, amándote porque nos sabemos amados. Y esto sí que es lo último que ya digo. Vamos a ver esto. No lo sé. Me dijo el padre Manuel que de 30, y dice, ¿y si es el obispo 40? Digo, no, pero yo no voy a ser como el obispo, no voy a llegar a tanto. Amando mucho a Cristo porque hemos venido a convencernos del amor que hay en nosotros. Y siendo tan pecador me quiere Dios, porque eres tú. Y teniendo estos pecados me quiere Dios, porque los tienes, te quiere mucho. Porque solo el que está llamado puede amar. Convencidos del amor del Padre, manifestado en Cristo Jesús, y ese convencimiento se llama